Hemos hablado mucho, muchísimo sobre la ruptura de relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. El famoso Brexit ha ocupado muchas horas de conversación y este comienzo de año, de periodo de transición finalizado ya, también ha llenado páginas y páginas de todos los diarios. Cuando parecía que la ruptura iba a ser dura, es decir, cuando pensábamos que la única vía que quedaba era el Brexit duro, ha llegado un acuerdo a finales, muy finales de año. Íñigo Calvo Sotomayor es profesor e investigador de la Universidad de Deusto y suele acompañarnos las mañanas de Hágase la Luz para hablar sobre todo de Europa. Egunon Íñigo Urteberrión.
Urteberrión, Goizalde, ¿qué tal?
Parecía imposible, ¿eh? Pero al final se ha conseguido el acuerdo. ¿Cómo es este acuerdo? Porque sabemos a grandes rasgos que han conseguido un acuerdo casi casi en los últimos minutos del partido, pero ¿cómo es el acuerdo?
Bueno, como dices, el pasado 24 de diciembre, en Nochebuena, se anunció que había un acuerdo entre la UE 27, que ya somos 27, no 28, en la Unión Europea, porque ya ha salido el Reino Unido, y el propio Reino Unido. Hubo un acuerdo que Ursula von der Leyen y Boris Johnson anunciaron, y es un acuerdo que, bueno, hizo que mucha gente respiráramos más tranquilos, ¿no? Porque es un acuerdo eminentemente comercial, es decir, se ha conseguido que los mercados, el mercado europeo y el mercado británico, se mantengan abiertos. Hay una apertura total y recíproca de los mercados y que no haya aranceles y que no haya ningún tipo de cuota. Para entendernos, un francés que exporte a Reino Unido o un productor de chacolí en Guetaria que exporte a Reino Unido no va a tener que pagar ningún tipo de arancel o cuota. Y lo mismo un productor inglés que exporte a la Unión Europea. Dicho esto, sí que es verdad que van a tener que hacer mucho papeleo. Es decir, no hay costes adicionales, pero sí que hay un coste administrativo, porque si nuestro productor de Guetaria quiere seguir exportando a Reino Unido, va a tener que, bueno, rellenar muchos papeles. Pero es un buen acuerdo en lo comercial, dado que se mantienen esos mercados abiertos, y muy buena noticia para sectores como el hortofrutícola, el automovilístico o el aeronáutico, que son muy importantes en Europa, en España, en Euskadi tenemos muy buenas empresas de estos sectores. Con lo cual, a nivel comercial, yo creo que es de alivio, es una buena noticia. Luego hay un tema de pesca, que es más simbólico que de peso específico, económico, pero que yo creo que los europeos lo hemos hecho bien, porque seguimos teniendo acceso a los caladeros británicos en los próximos 5 años, aunque este acceso va a ser decreciente. Y por último, hay otros temas como cooperación en seguridad, en transporte y en energía, que hace, bueno, que la valoración general del acuerdo hace ver que, bueno, es un acuerdo amistoso. Es decir, sigue siendo un divorcio, el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, es un tercer país fuera de la Unión Europea, pero este divorcio podía haber sido a las malas, ¿no?, quedando como enfadados todo el mundo y casi como enemigos. Y lo mejor del acuerdo, que decía Enrique Feas, que es uno de las personas que más saben de este tema, es que hemos quedado como amigos. Es decir, se abre la puerta a una colaboración futura o a seguir colaborando con el Reino Unido.
Siento un alivio teñido de tristeza, decía Michel Barnier, que ha sido el negociador principal de la Unión Europea. Parece que no es la única persona que siente tristeza.
Bueno, lo primero de todo, yo creo que hay que romper una lanza por Michel Barnier, que no lo conocíamos, y yo creo que ha sido el gran descubrimiento de esto, del Brexit, ¿no? Una persona seria, una persona que ha representado la Unión Europea, que ha conseguido que el bloque no tenga fisuras, ¿no? Y yo creo que ha hecho un excelente trabajo. Barnier decía que sentía tristeza, y es un sentimiento que yo creo que invade un poco, recorre Europa, y también que empieza a recorrer el Reino Unido. En Reino Unido mucha gente creyó que el Brexit era la tierra prometida, y se están empezando a ver que no es tal cosa. Que bueno, que compraron la estampita y que puede ser un timo. Entonces, ahí yo creo que esa tristeza que recorre Europa, sobre todo recorre el Reino Unido, y en Reino Unido cabe la posibilidad de que se convierta en rabia, porque hay mucha gente, por ejemplo, la patronal de pesca se ha quejado, dice que no es el acuerdo que les prometieron, ¿no? Los jóvenes británicos han quedado sin acceso a Erasmus, Entonces, bueno, hay una tristeza general porque se va un miembro de la familia europea, se convierte en primo lejano, no deja de ser europeo cultural y espiritualmente, pero sí que hay una tristeza porque, bueno, se han ido de casa y se han ido a vivir un poco lejos.
Es decir, que a partir de ahora los jóvenes británicos que quieran estudiar en otros países lo harán como en otros países de la Unión Europea, lo harán como extranjeros.
Exacto, van a tener que pedir visados, va a ser más difícil el proceso de admisión. Recordemos que Erasmus, bueno, un montón de personas que nos están oyendo o muchas personas o han tenido hijos e hijas que se han ido de Erasmus o conocen a alguien o ellos mismos se han ido de Erasmus, ¿no? Irse de Erasmus es muy fácil, es decir, tú estás cursando una carrera universitaria y tienes la opción de irte de Erasmus y no encuentras pegas, ¿no? Para hacerlo, ni administrativas ni burocráticas, son muy pocas. Está muy engrasado el proceso. Los británicos que quieran ir a un país europeo a estudiar, supongo que podrán seguir haciéndolo, pero hay muchísimas más trabas. Y sobre todo va a ser mucho más caro, porque van a tener que pagar tasas y van a tener que pagar un dinero que antes no tenían que pagar, ¿no? Es muy simbólico, yo creo que porque la Unión Europea les ofreció a los británicos mantenerse dentro del acuerdo de Erasmus y fueron los británicos los que dijeron que no. Y es sobre todo muy injusto para las personas jóvenes británicas que votaron masivamente en contra del Brexit.
Creo que Irlanda del Norte, de todos modos, sí que se va a mantener dentro de Erasmus. Bueno, dentro de Erasmus y prácticamente de la Unión Europea, ¿no?
La situación de Irlanda del Norte es muy interesante porque Irlanda del Norte, recordemos, lo hemos hablado en Hágase la Luz, ¿no? Si llega a salir del mercado único europeo, Irlanda del Norte, hay que volver a poner una frontera dura entre Irlanda del Norte y el resto de la isla de Irlanda, ¿no? Lo que podía hacer saltar por los aires los acuerdos de Viernes Santo y que volviese el terrorismo, la violencia política, etcétera, etcétera. Entonces, Irlanda del Norte, aunque es Reino Unido, se queda dentro del mercado único europeo. Es decir, ahora mismo el Reino Unido tiene una frontera interna entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Entonces, Irlanda del Norte se queda dentro de, o sea, económicamente, ahora mismo Irlanda del Norte es mucho más cercana a la Unión Europea, aunque pertenezca a Reino Unido. Y además, tal y como apuntas, se quedan dentro del programa Erasmus. Y además, ese programa Erasmus lo paga la República de Irlanda, lo paga otro país. Con lo cual, Timothy Artongas se decía hace poco, un catedrático de Oxford, cómo el Irlanda del Norte es el ejemplo de cómo el Brexit ha hecho que, bueno, que Irlanda del Norte se separe de Reino Unido y se acerque a la Unión Europea. Y esto puede provocar tensiones internas, obviamente, en el Reino Unido.
En Irish Times, por ejemplo, leíamos esta semana que hablaban de una posible alianza celta entre las dos Irlandas actuales y Escocia con la Unión Europea, que rompería de alguna manera al Reino Unido.
Sí, claro. Aquí podemos comentar lo que dijo Gordon Brown, que es escocés, antiguo primer ministro británico. Dijo: cuidado con el Brexit, porque podemos pasar de la Gran Bretaña a la pequeña Inglaterra. Gran Bretaña, recordemos a las personas que nos están oyendo, está compuesta por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Claro, el Brexit ha disparado las ansias o por lo menos la petición de un segundo referéndum en Escocia de independencia, dado que Escocia votó en contra del Brexit, y también sentó muy mal en Irlanda del Norte, que también votaron en contra del Brexit. El artículo que comentaste, que me pasaste y que me lo leí, era muy muy interesante, decía que, bueno, que igual en el futuro vemos como Irlanda del Norte y Escocia son una especie de Benelux, que han salido Irlanda del Norte y Escocia del Reino Unido y que quieren volver a entrar a la Unión Europea, dejando Reino Unido pues muy 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 diezmado, ¿no? Porque sería simplemente Inglaterra y Gales. Eso si Gales no se va.
Eso te iba a decir, porque en Gales también hay movimientos independentistas que todavía son minoritarios, pero que tienen fuerza y que en el caso de que se dé este Benelux celta, pues a lo mejor los galeses también, las personas de Gales dicen, nosotros también nos vamos.
Es a nivel de hipótesis, ¿no? Yo sí que creo que Gales está mucho más imbricado en Reino Unido y en Inglaterra que lo que es Escocia e Irlanda del Norte, ¿no? pero sí que es verdad que a partir de ahora Boris Johnson y todos los brexiteros duros no tienen excusa. Antes todos los males eran Bruselas y la Unión Europea. A partir de Año Nuevo ya han recuperado plenamente su soberanía y a ver qué hacen con ella, ¿no? Y va a haber tensiones fuertes internas dentro del Reino Unido porque el Brexit ha polarizado muchísimo el país, ¿no?
¿Y tú crees que Londres dejará de ser un centro financiero a nivel mundial?
Bueno, hay un tema del... Muy buena pregunta, ¿no? Porque hay un tema del acuerdo, que es que el acuerdo que comentábamos, esa apertura total y recíproca de los mercados, solo se aplica a bienes, a productos, a ese chacolí de Guetaria, a ese queso francés, a esos, yo qué sé, a ese producto británico que nos llega a Europa, ¿no? No se aplica a servicios. Es decir, los servicios, el Reino Unido ha perdido mucho acceso a vender servicios a los países de la Unión Europea. Y obviamente los más importantes o la parte más importante de servicios que vendía Reino Unido son los financieros. Londres es un centro global financiero con Singapur y con Nueva York. Y vamos a ver lo que pasa, porque sí que están viendo cómo recuperan ese acceso, pero la Unión Europea no se lo va a dejar fácil, ¿no? Va a dejar de ser o va a tener trabas para seguir siendo lo que era Londres. No creo que deje de serlo de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que no es una buena noticia para la City de Londres el Brexit, ¿no? Y este acuerdo.
Hay personas con pasaporte británico que viven en países europeos, sobre todo en países europeos del sur, y personas con pasaportes europeos que viven en el Reino Unido. ¿Qué va a pasar con estas personas?
Siempre que sean residentes, nada. Es decir, hay una reciprocidad en residentes. Es decir, imaginemos una persona de Vitoria-Gasteiz que esté en Reino Unido y sea residente, tiene acceso a la sanidad, no tiene ningún problema para seguir trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Una persona de Liverpool que esté asentada en Bruselas, si es residente, no te va a tener ningún problema. Los problemas empiezan con los no residentes. Por ejemplo, comentabas, ¿no? Un jubilado británico que es residente en Liverpool o en Manchester o en Londres y tiene una segunda casa en la Costa del Sol. Esos jubilados van a necesitar pedir un visado si están más de 90 días en la Costa del Sol. Es decir, la circulación de personas va a ser mucho más difícil para los no residentes. De la misma forma, si nosotros queremos ir al Reino Unido más de 90 días, vamos a tener que pedir un visado. Un poco como pasa con Estados Unidos.
Sí.
Cuando vas a estudiar o a trabajar o a estar más de 3 meses que tienes que pedir un visado.
Sí.
Bueno, es lo que va a pasar. Los jubilados británicos que votaron masivamente a favor del Brexit están empezando a darse cuenta de eso. Pero no es solo los visados. Necesitan un seguro especial, tienen que sacar, creo que un complemento, o sea, para su carnet de conducir. Es decir, hay muchas cosas que no les avisaron, o por lo menos que no les dijeron, que va a empeorar su calidad de vida y obviamente también para los europeos que queramos hacer algo en Reino Unido.
Ya. Bueno, ¿y ahora qué va a ser del Reino Unido?
Muy, muy buena pregunta, porque, claro, hasta el momento la fuente de todos los males era Bruselas, ¿no? Ahora que han recuperado su soberanía, que de hecho es, bueno, la soberanía en pleno siglo XXI con una Europa interconectada, pues no sirve para mucho, la verdad. A Boris Johnson tiene muchos retos encima de la mesa. Podría legislar a diestro y siniestro para intentar tener una ventaja competitiva, ¿no?, en la economía británica, pero tampoco puede hacerlo, porque si quiere seguir vendiendo, seguir teniendo acceso a los mercados europeos, tiene que cumplir con los estándares europeos. Es lo que se llama efecto Bruselas.
Sí.
Es decir, cualquier tercer país que quiera comerciar con la Unión Europea tiene que cumplir los estándares sociales, medioambientales y laborales de la Unión Europea. Con lo cual, por ahí tiene las manos atadas. Y a partir de ahí, pues tiene que calmar los ánimos en Escocia y en Irlanda del Norte y en Gales, como hemos comentado. Y después tiene que demostrar a la ciudadanía británica que el Brexit ha servido para algo. Lo cual es difícil porque lo que ya se están dando cuenta y nos vamos a dar cuenta en las próximas semanas o meses es que este Brexit, a pesar del acuerdo, empeora la calidad de vida a ambos lados del Canal de la Mancha.
Bueno, todavía tendremos muchas cosas de qué hablar sobre el Brexit y sobre la situación y las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, o lo que quede de Reino Unido, no sabemos. Ya veremos cómo van todos estos movimientos y estos procesos. Íñigo Calvo Sotomayor, que ya estamos en el 2021.
Ya estamos en 2021, esperemos que no sea como el 20.
Eso es, que sea mejor, ¿no?
Eso, que sea mejor. No es difícil, o sea, las buenas noticias es que no es difícil, ¿eh? Ha dejado el listón tan bajo 2020, ¿eh? Que el 21, con tal de que podamos salir a tomar unas cañas y dar un abrazo a nuestros
amigos
y a mamás, suficiente, sí, y ver las sonrisas de la gente y que no estén tapadas por una mascarilla, yo es lo que le pido al 21.
Pues a ver si tenemos suerte y se cumple tu deseo. Es que recasco, Íñigo, que pases un buen día.
Igualmente, agur.